Bienvenidos a Emilcar, este es el podcast 19. Muy buenas, aquí estamos otra vez y con el enésimo cambio de forma de grabación. El último podcast recibió duras críticas en el apartado técnico, la voz se me oía muy grave, otros decían que era el podcast con el menor volumen de toda la podcastera y, en fin, ¿qué voy a decir ya de mi estupidez grabando que no sepa todo el mundo? Además, estuve grabando con los de Necesito un Arma y vi cómo graban ellos, con lo cual me siento todavía más estúpido de conseguir estas pésimas calidades. Y bueno, pues aquí va otra manera más de grabar el podcast, distinta, y a ver si esta vez lo consigo. Bien, hoy es lunes 12 de enero. No ha pasado ni una semana de la keynote de Phil Schiller en la Macworld Expo y parece que han pasado siglos, de verdad. Hay que ver esto de la globalización, cómo hace que asimilemos las noticias que suceden. Realmente, lo más importante de la keynote creo que es que Apple marca un cambio, ¿no? En su actitud, en cómo van a hacer las cosas. Y creo que más que hablar de lo que ha pasado y de si fue o no fue Jobs y de si Phil Schiller fue más o menos entretenido o tiene más o menos carisma, tenemos que estar más bien preparados para lo que viene, ¿no? Y yo creo que lo que viene es una Apple bastante distinta de la que hemos conocido. No va a participar ya en la Macworld Expo, con lo cual ya no tiene por qué necesariamente tener nada listo para sacar a principios de enero. Yo creo, coincido con Alberto Lozano en su columna en FacMac.com, que es posible que no hagan más keynotes, salvo la de la conferencia de desarrolladores. Y creo que vamos a vivir una época de Apple en la que vamos a tener que estar mucho más atentos a lo que ocurre cada martes que a las posibles presentaciones. A estas alturas casi no tengo la menor duda de que la actualización silenciosa del iMac, que es la que toca ahora, va a venir así, un martes de pronto sin avisar. Y quizá sea esto más productivo para Apple. Quizá el hype, ¿no?, la expectación que se monta para una keynote, no les sea tan rentable si al mismo tiempo hacen que pues la rumorología y las filtraciones les revienten casi la totalidad de las cosas que van a presentar ahí. Quizá les interesa más pues no despertar tanto hype y jugar con el factor sorpresa, ¿no? Bueno, quizá vayan por ahí las cosas. En cualquier caso, el maquero es un individuo insatisfecho por naturaleza, porque realmente en la keynote de Phil Schiller vimos dos cosas muy interesantes: el nuevo iLife y el nuevo iWork. Y en definitiva, iLife y iWork es lo que usamos todos los días en nuestro Mac, o la mayoría de nosotros. Y creo que son novedades suficientemente importantes como para que no estemos por satisfechos. Pero claro, como los rumores nos excitan, pues luego cuando llega la realidad nos sentimos bastante más defraudados, saquen lo que saquen. Yo personalmente estoy muy contento con el nuevo iWork, lo estoy disfrutando muchísimo. Me parecen unas novedades muy interesantes las que aporta. He estado trabajando con Keynote y con Pages y la verdad es que está muy bien. Y lo que he visto y lo que he leído de iLife, pues la verdad también es muy interesante. Y bueno, como ya sabéis que no me gusta que el podcast dependa mucho de la actualidad, sino que solo hacer este breve comentario aquí al principio, pues vamos a pasar con el menú. En este podcast vamos a hablar de la interfaz de usuario de Leopard y cómo ha evolucionado y cómo podría evolucionar. Luego vamos a seguir con la sección de switchers. A continuación, unos comentarios sobre la próxima y esperanzadora reunión del GUM Murcia. Continuaremos con nuestra sección habitual de historias maqueras y acabaremos con la sección blogosfera para presentar dos nuevos podcasts. ¡Allá vamos! Creo que todos podemos coincidir en que Apple es una empresa innovadora, muy innovadora. No solo por su capacidad de visión en general, porque recordemos que bueno, estamos cumpliendo el aniversario del Mac y fue toda una revolución en el terreno de los ordenadores personales. Pero no hablo ya de, digamos, de estas macroideas, sino también es una empresa muy innovadora en cosas pequeñas. Recordemos que Apple en ocasiones se comportó de una manera muy rápida. Ellos fueron los primeros en quitar la unidad de disquete de un ordenador personal y también casi que han sido los primeros en quitar la unidad de CD de un portátil, aunque ya había otros portátiles en unidad de CD, pero digamos hacerlo de una manera
clara y manifiesta, ¿no? Como una apuesta muy firme de futuro que daba la sensación de estar marcando una clara tendencia. Sin embargo, en otras ocasiones también vemos que Apple parece ser muy lenta en sus decisiones y en sus reacciones. Es una de las cosas que a veces más desespera a los ansiosos maqueros. Apple, por ejemplo, tardó muchísimo en sacar el iPod con vídeo. También tardó lo suyo en sacar la captura de pantalla para el iPhone, aunque no era tan requerida como la autocorrección, desactivar la autocorrección del iPhone, que también ha tardado bastante. Y ni hablar ya de lo que está tardando en sacar el copiar y pegar también para el iPhone. También ha tardado bastante en renovar su gama de monitores, cosa que además todavía no ha terminado de hacer, ¿no? Les ha incluido ahí un par de cosas a uno de los modelos, pero los otros siguen estando ahí. Y bueno, y yo recuerdo perfectamente el titular de todopocketpc.com cuando Apple sacó el ratón de dos botones. Decía, el infierno se congela. Bien, está claro que si Apple tarda tanto en sacar nuevos productos o en incorporar novedades o en hacer este tipo de cosas, no creo que sea evidentemente por maldad ni por ningún otro condicionamiento, más que quieren hacerlo como a ellos les gusta. Es decir, yo estoy seguro que estuvieron probando cientos de miles de prototipos de ratón con dos botones hasta que dieron con aquel que exactamente cumplía las aspiraciones de Apple como empresa, o de Steve Jobs como CEO, o de Jonathan Ive como diseñador, en fin, o de quien sea que tome allí las decisiones por medio o al final. En ese sentido, creo que tenemos que tener clara esta idea, ¿no? De que Apple al final siempre acaba sacando las cosas, pero a su manera, por así decirlo. Y vamos a conservando esa idea, quiero retomar algo que le escuché a Samuel Campos, SoftMac SL, del blog del mismo nombre y también de Apple Esfera. Creo que le escuché en su podcast citar un comentario de Pedro Aznar, el editor jefe de Apple Esfera, en el que decía que actualmente se ha abierto una importante brecha de usabilidad entre los usuarios de Mac que tienen un ordenador portátil y aquellos que usan un ordenador de sobremesa. Y quien ha tenido la culpa de esto es el multitouch del trackpad. Los early adopters, es decir, los primeros pringados que nos compramos un MacBook Air, ya estuvimos disfrutando de las ventajas que tenía este trackpad del MacBook Air, pero esto ya se ha generalizado y extendido a todos los demás portátiles de la gama después de la renovación que hubo en octubre con toda la gama MacBook y con el último MacBook Pro de 17 pulgadas. Los que usamos los portátiles con cierta frecuencia, luego echamos mucho de menos lo que da esta posibilidad multitáctil cuando estamos delante de un sobremesa. Supongo que no soy el primero que se ha descubierto a sí mismo pasando los dedos por la mesa o intentando hacerle algo así como cosquillas al ratón a ver si ocurre algo en pantalla y no lo hemos conseguido. Y no solo, digamos, notamos la diferencia los que usamos los dos dispositivos, sino aquellos que son de portátil, por así decirlo, también han visto incrementadas enormemente las posibilidades de sus aparatos al adquirir los últimos modelos. En estos momentos se me ocurre, por ejemplo, Flavio de Puro Mac, que creo que ya dijo que ya no iba a usar más el ratón o casi que no usaba el ratón con su portátil. En Miguel de Macquarium.com, le he oído esta misma mañana en el podcast de Territory Mac decir que ha abandonado también el ratón del portátil. Y luego, yo qué sé, por poner un ejemplo no tan conocido, ¿no? Dai Krieg, que es un maquero de aquí de Murcia, no muy satisfecho por pasarse a Mac, pero bueno, ahí anda. Y que el otro día por Twitter me dijo que efectivamente que yo tenía razón y que había acabado abandonando el ratón para su portátil. ¿Y qué va a hacer Apple al respecto? ¿O qué está haciendo Apple al respecto? Yo creo que esta es una de las principales dudas que a mí me asoman ahora mismo de cara a lo que puede ser este año, ¿no? Los productos que Apple puede enseñarnos este año. No me cabe la menor duda de que vamos a ver un nuevo iPhone, que como poco será el mismo de ahora, pero con 32 GB. Lo del iPhone Nano ni lo sé, ni me importa, ni me ocupa el sueño. También tengo claro que vamos a ver una actualización del iMac, una actualización silenciosa por dentro de las tripitas, y realmente, al igual que el resto del universo, no sé qué demonios piensan hacer con el Mac Mini y con el Apple TV. Pero creo que puede haber algo que hagan en medio de todo esto y que pueda traspasar de alguna manera al usuario de ordenador de escritorio la experiencia que en estos momentos estamos viviendo aquellos que usamos también o que usan exclusivamente un portátil. ¿Y esto qué puede ser? Pues no lo sé. ¿Qué puede ser? ¿Un teclado que incluya un trackpad? Eso sería elegante, por ejemplo, por decir algo. ¿Puede ser un ratón multitouch? Es decir, cuya superficie permita hacer gestos. El ratón actual que tiene Apple ya algo permite. Es decir, realmente no tiene dos botones, el Mighty Mouse, sino que detecta dónde tienes puesto el dedo y así interpreta si quieres hacer un clic izquierdo o un clic derecho. No es exactamente una tecnología multitouch, ¿no? Pero vamos, es un buen comienzo. ¿Qué otras cosas podrían sacar? No sé, podrían lanzarse al mundo del trackball e intentar sacar algo por ahí. Pues la verdad es que no tengo ni idea y me extraña mucho que con la habilidad para el Photoshop que han demostrado muchos maqueros no estén los blogs americanos llenos de fakes, de extrañas combinaciones entre teclado, ratón y guitarra eléctrica, si me apuras. Yo la verdad cuando pienso en algo así, pienso que tiene que ser algo muy natural. Es decir, yo como quizá mucha gente en su ordenador de escritorio, tengo la mano derecha sobre el ratón, sobre todo porque soy diestro, y la mano izquierda sobre el teclado. Y esta es mi forma, por así decirlo, natural de estar navegando o de estar trabajando, ¿no? Evidentemente suelto el ratón para terminar de teclear, pero mi posición suele ser mano derecha sobre el ratón, mano izquierda sobre el teclado. Creo que esto es una tendencia natural de cualquier usuario de ordenador. Y no tengo claro que fuera a funcionar cualquier otro tipo de opción. Entonces estoy pensando, ¿qué podría hacer Apple para seguir respetando esto? ¿Podría hacer que mi ratón fuera táctil y fuera multitouch? Entonces, pero ¿hacer algo multitouch encima de una superficie que no es plana, eso es rentable? ¿Eso me va a ser de utilidad? Y no sé, al final yo he acabado pensando en que como Apple parece que no le tiene tampoco mucho cariño al teclado numérico, porque ya ha demostrado que se lo limpia sin ninguna piedad a la hora de hacer el teclado Bluetooth, y nadie sabe bien por qué, es posible que hayan pensado en una especie de teclado como el actual teclado de aluminio, en el que le retiran el teclado numérico para poner ahí un gran trackpad multitouch, muy parecido al que ahora mismo están usando los portátiles, es decir, un trackpad que ya es botón en sí. De tal manera que la postura natural del usuario se respeta, mano derecha, los que somos diestros, para controlar el cursor y para hacer cosas, y mano izquierda en el teclado. Pero claro, me surgen muchas dudas. ¿Qué pasa con los zurdos? Este teclado, esta superficie multitouch, se podría poner izquierda y derecha, se acopla al teclado, va por fuera. De hecho, ni siquiera tiene nada que ver con el teclado, lo sacan aparte, es como una especie de trackpad que se conecta al ordenador. ¿Tiene algo todo esto que ver con Snow Leopard? O, en fin. Bueno, pues esto eran un poco las divagaciones que quería no sé, poner en común con vosotros, porque estoy seguro que en los comentarios puede salir algo más, alguna idea más interesante de las que yo estoy aportando sobre este asunto. Bueno, en la sección de switchers voy a quedar fatal, porque realmente esta sección pretende recoger, un poco avisaros de los añadidos que he hecho en mi cuenta de Delicious dentro del tag de switchers, pues un poco los últimos favoritos que he ido recolectando ahí para vosotros. Y solo he reconectado uno desde el podcast anterior. Es una noticia que sale en GenBeta sobre la actualización de Onyx para Leopard, es decir, la versión 2.0 de Onyx, que salió el 26 de diciembre, optimizado para Leopard. Para el que no lo sabe, pues Onyx es un programa que ayuda para el mantenimiento del Mac, para corregir permisos, para limpiar cachés y para muchas cosas interesantes. Muchas de esas cosas se pueden hacer desde la utilidad de discos o del terminal o de otras aplicaciones, pero bueno, Onyx lo tiene todo ahí recogido y la verdad es que es una aplicación bastante interesante que todos tenemos que tener, creo. Todos tenemos que tener instalada en nuestros Macs. Y pues para compensar este pequeño fiasco de sección, puedo prometer y prometo que voy a grabar, si no hoy y esta misma semana, un screencast sobre cómo realizar particiones y formatear un disco duro externo en Mac OS X. Es una duda que le ha surgido a uno de mis switches recientemente y pues bueno, voy a aprovechar para colgarlo. Muchos lo sabréis, pero quizá otros tengáis esa duda. Y bueno, en este caso de mi switcher, de Ángel, había adquirido un disco duro externo. No quería dedicarlo todo a Time Machine. Quería dedicar parte también para guardar documentos y bueno, le hice ahí una explicación rápida y voy a ver si vuelco esto en un screencast y así me perdonáis un poco este pequeño desastre de sección que traigo hoy. Bien, sí, ya en el anterior podcast os hablé del GUM Murcia y he estado hablando mucho de él en el blog estos días y por Twitter. Bien, pues vamos a hablar un poco más del GUM Murcia, porque hoy precisamente 12 de enero de 2009, hoy se ha cerrado el círculo por fin y ya tenemos la convocatoria para la primera, entre comillas, porque en la primera reunión del GUM Murcia completa esta convocatoria ya. Va a ser, como ya se sabe, el sábado 17 de enero a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, ubicado en el campus de Espinardo. Es un verdadero honor poder contar con la colaboración de la universidad en estas actividades del GUM Murcia. Ellos han manifestado por boca de su vicedecano, de uno de sus vicedecanos, que, vamos a decir, ¿de quién, demonios? De su vicedecano de Infraestructuras. Sí, no, del vicedecano de Relaciones Externas. Se llama Gesualdo. Bien, pues por boca de este hombre ellos han manifestado pues su deseo de que la sociedad murciana en general identifique a la facultad con informática en general y no solo con los estudios de informática. Y por ello, bueno, pues están más que dispuestos a colaborar con nosotros, al menos en esta primera ocasión, en nuestras actividades y a ofrecernos su sede. Bueno, no solo su sede, no es ya que nos dejen el salón de actos de la facultad, es que nos van a dejar usar el cañón que hay allí, el proyector. Nos van a dar acceso a la wifi de la facultad, es decir, que vamos a estar mejor que queremos. Y bien, pues espero que esta primera experiencia sea tan satisfactoria para ellos como para nosotros y que esto permita abrir una vía de colaboración permanente entre el GUM Murcia y la Universidad de Murcia. Como veis, me estoy dedicando mucho a esto del GUM. Y me estoy dedicando mucho, de hecho he abandonado un par de proyectos que tenía en internet para poder dedicarle más tiempo al GUM. Ya no soy más moderador de los foros de Puro Mac y también en pocos días, en cuanto se solucione la transferencia de poderes, también dejaré de ser moderador en los foros de todopocketpc.com, porque bueno, creo sinceramente que este proyecto del GUM Murcia es lo suficientemente importante y que puede proporcionarme las suficientes satisfacciones personales y maqueras como para que le dedique todo el esfuerzo que pueda a esta actividad. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que va a ser esta primera reunión. Como ya he comentado, tenemos la intención, Álvaro y yo, Álvaro de blogdemac.es y yo, que somos los que estamos llevando un poco la voz cantante ahora al principio, decía que tenemos la intención de constituir el GUM Murcia como una asociación sin ánimo de lucro, para que sea una especie de, bueno, de vehículo legal sobre el cual desarrollar nuestras actividades y que esto nos dé acceso, pues, si no a subvenciones, pero sí a, bueno, a un mejor trato con las entidades públicas y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la aprobación de los estatutos y la votación para elegir junta directiva que nos guíe durante este próximo año va a ocupar la primera parte de la reunión. Después de esto, bueno, pues vamos a hablar, supongo que Álvaro y yo vamos a hablar un poco de las nuevas propiedades colaborativas de iWork 09, que él y yo ya hemos estado probando, un poco pues los pros y los contras que tienen. Luego yo voy a hacer una presentación sobre la filosofía GTD, Get Things Done, y cómo se materializa en el programa Things, que sabéis que tiene una versión para el Mac y también tiene una versión para el iPhone y el iPod Touch. Y bueno, pues ya que estamos allí, alguien ha sugerido que hablemos sobre los widgets que usamos en el dashboard. Y bueno, pues supongo que la propia dinámica del grupo nos llevará a hablar de todas estas cosas. Por supuesto, los que tengáis portátil, tenéis que traer el portátil. Y como ya pongo por ahí, activado lo de compartir archivos, porque también va a ser un buen momento para que compartamos recursos en la red. Por cierto, Gesualdo, el vicerrector de Relaciones Externas de la facultad, me ha enviado un email, porque está muy amable con nosotros, me ha enviado un email en el cual, pues, aparte de sugerirnos que busquemos otro término que suene mejor que maquero, porque según él suena a maqueto o a madero, también me da las claves para conectarnos a la red wifi que habrá allí para que podamos tener acceso a internet. Y bueno, pues ya una vez que estemos allí, también mediante el protocolo Bonjour, pues nos estaremos viendo las caras por iChat y bueno, intentaremos pasar la mañana lo más divertida posible. También estamos equipados con un proyector VGA para, como ya he comentado antes, donde pues pondremos la keynote que voy a hacer sobre GTD y Things, y también iremos mostrando un poco los estatutos que estarán. Voy a ver si los termino. Bueno, los estatutos en sí están hechos, pero les estoy dando formato. Voy a ver si los cuelgo en el foro del GUM para que la gente los pueda llevar un poco leídos antes de estar allí. Pero luego, en cualquier caso, una vez que estemos allí, estarán compartidos en mi MacBook Air y cualquiera podrá entrar y llevárselos, ir leyendo una copia, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que estoy muy entusiasmado con el GUM. He estado durante esta semana viendo las actividades que realizan otros GUMs que tienen más solera y que están más avanzados. He estado viendo el GUM Asturias, he estado viendo el GUM Galicia, por supuesto el GUM Alicante con sus reuniones periódicas inalterables. Y también he estado viendo qué hacen los MUGs, Mac User Groups americanos, y un poco ver qué tipo de actividades realizan. Y bueno, yo pienso que tenemos mucho trabajo por delante y muy interesante. Ahora mismo en Murcia se están produciendo muchos switcheos y tenemos que hacer piña, ¿no? Porque una característica inherente de los usuarios de Mac es la tendencia, por un lado, a la evangelización, ¿no? Y por otro lado, a estar todos más bien unidos y compartir conocimientos y, en fin, pues todo este tipo de cosas. En cuanto a actividades de futuro, pues es algo que tenemos que aprobar allí, es decir, saber qué queremos hacer, si la gente quiere hacer talleres, digamos, más en serio de Final Cut Express o Final Cut Pro, cómo vamos a hacerlo, si entre nosotros hay gente que sabe hacerlo, si se ofrece hacerlo, si por el contrario van a querer que contratemos a alguien, con lo cual pues tendremos que hablar de una cosa tan interesante como puede ser la financiación del GUM. Si vamos a seguir con el software que tenemos de blog y foro o si vamos a hacer otro. Bueno, como veis, tenemos una reunión muy, muy excitante por delante. Yo intentaré en mi Twitter ir contando un poco cómo van las cosas para los que no pueden estar aquí allí en directo con nosotros. Y también, pues, cuando termine todo, pues haremos un resumen y lo colgaremos del foro y del blog. Va a venir Pepe Ortuño de fotomurcia.com.es y ya me ha confirmado que se trae la cámara y que va a ser el reportero oficial de esta reunión. Reunión que, a ver si a base de llamarla reunión consigo desterrar el término quedada, porque no me gusta. Esto de quedada, no sé de dónde se lo habrá sacado quien sea, pero a mí no me gusta. Prefiero reunión, me parece mucho más digno. Y bueno, pues otra cosa, y es que bueno, he estado preparando, como os he dicho, esta presentación sobre GTD y sobre Things, y bueno, como soy bastante indiscreto, lo he ido radiando por Twitter y me han salido algunos fans de la presentación que querían que la pusiera por ahí. Momento que he aprovechado pues para terminar de ver las posibilidades que tiene Proofcast, que es un programa que está diseñado para añadirle tu voz a una presentación, es decir, para grabar una presentación y publicarla luego como un documento de vídeo, ¿no? Entonces, pues he pensado que después de la keynote de ofrecer allí esta presentación el sábado, una vez, digamos, con esa experiencia de haberla hecho ya en directo una vez y corrigiendo los errores que pueda haber, pues con Proofcast voy a coger la presentación sobre sobre GTD y Things, y la voy a convertir en un vídeo y la voy a publicar dentro del feed del podcast. Y bueno, este podcast, que es un muy polimúltiple, hasta ahora teníamos el podcast, teníamos el screencast, teníamos videocast, teníamos los difuntos kioscast, y ahora, pues si esto funciona bien, podemos iniciar los keynote a secas, ¿eh? No, nada de keynote cast, ni keycast, ni cosas extrañas, sino algún keynote que yo en un momento dado me curre, por así decirlo, y que pueda ser interesante porque yo lo piense o porque la gente lo piense, pues incluirlo ahí en el feed del podcast. Todo esto para que veáis que lo del GUM Murcia trae beneficios para todos y no solo para los que estamos en Murcia, porque el trabajo que yo pueda hacer para el GUM intentaré también repercutirlo para todos los demás vía blog, vía podcast o vía lo que sea. Y bueno, pues nada, estad atentos porque ya os contaremos cómo nos ha ido. Bien, hoy en nuestra sección de historias maqueras no vamos a tener una, sino dos historias de maqueros y de sus inicios en esta plataforma. Antes de seguir, quiero aclarar una cosa, y es que Recibo bastantes historias maqueras. No voy sobrado, pero bueno, la gente pues ahí va y escribe, algunas más largas, otras más cortas. Pero si no pido que me enviéis audio correos, no es porque opine que mi voz es mejor que la vuestra, como alguno me ha sugerido, sino porque realmente, en fin, no me niego a que me enviéis audio correos. Si me los enviáis, pues seguramente los ponga dentro de la sección, si es una historia maquera, quiero decir. Pero vamos, en principio la historia maquera está pensada para que yo la lea, y si alguno quiere leérsela él mismo, incluso hacerse su montaje con su música de fondo y todo eso, estupendo. Pero en principio no he pedido esto porque el podcast lo hago yo, ¿no? Yo no soy como otros que quieren que les hagan el podcast, y ya hablaremos ahora de eso más adelante. Pero bueno, no vamos a abundar más en el tema. Ya sabéis que podéis seguir enviándolas por escrito, en cualquier formato que queráis. Y vamos a dar paso ya a la historia maquera de Alex Pastor, que dice así. Hola Emilcar, ¿qué tal? Me llamo Alex y soy de Elche. Es decir, que somos vecinos, 55 kilómetros no son nada. Debo decirte que tú, los chicos de Puro Mac y Tacito, sois los culpables de mi pasión por el Mac. Soy switcher desde hace un poco más de un año y cada vez me gusta más. Ya sabes, lo típico. No se cuelga, me da lo que le pido, no tengo que actualizarle el hard cada 6 meses para que el sistema funcione al 100%, etc. Te escribo para decirte que me encantan tus podcasts, sobre todo el de cuando estuvisteis de luna de miel, y para contarte cómo me introduje en este mundo de geeks. Mi amor por la empresa de la manzana viene de muy lejos. Cuando tenía 11 años, y ahora tengo 32, empecé a ayudar en una tienda de informática, sobre todo en las navidades. A los 13 me compré el Amiga, del que ya has hablado aquí. Mis entonces jefes me dijeron que su sistema era una buena copia de otro llamado MacOS, creo que la 8. Luego el Amiga se extinguió y yo me pasé al, como tú dices, lado oscuro. Descubrí que no me gustaba desde el principio. Imagínate, yo con un sistema gráfico y Microsoft con el MS-DOS. ¡Dios! Mi tío tiene una tienda donde edita vídeo y fotografía. Yo le ayudo con la informática e intenté que se comprara un Mac Nones. Pero durante un periodo bastante escaso de tiempo pareció que iba a ceder, por lo que empecé a comprar por mi cuenta y riesgo la MacWorld. Mal hecho, me quedé maravillado. ¡Macravillado!, escribe. Tanto que me enamoré. De eso hace casi 4 años. Hace ya más de uno que me decidí, y ahora tengo un iMac de 20 pulgadas y un MacBook 2,4 blanco, además de un iPhone. Como puedes ver, estoy totalmente enganchado. Hace ya 2 meses que he hecho a mi primera switcher, aunque antes ya la había convencido con el iPhone. Ahora voy a por el segundo. Sin más que contarte, me despido no sin antes agradecer todo lo que hacéis por la comunidad maquera. Un saludo, Alex. Bueno, pues Alex, también un saludo para ti y muchas gracias por escribir y contarnos pues un poco tu pequeña historia maquera. Vamos con la segunda historia de hoy, que hoy esto viene un poco trufado, y la segunda historia es de Nacho Martínez, que me escribe un email en el que me dice: perdón por el atraco. De alguna manera, siempre pienso que escribir a alguien que no conoces en persona es un poco atraco. Supongo que son reminiscencias no globales. Como yo a ti te conozco por tu web y tus podcasts, me presento, que es lo propio. Me llamo Nacho Martínez, 41 años, tot de switcher y vivo en Vitoria por motivos de trabajo, pero soy de Santander, esa tierra verde y azul entre Asturias y País Vasco que nunca nombran los hombres del tiempo. Creo que soy un switcher inverso, me explico. Allá por el 90-91 hice un curso de un año de informática en el que utilizábamos ordenadores Mac, no tengo ni idea de cuáles, pero recuerdo que la mayoría se arrancaban desde disquetera y solo uno tenía un disco duro de 20 megas. El asunto del ratón, los iconos, el doble clic me enamoró, pero cuando salí al mundo real solo encontré peces clónicos con MS-DOS 3.3, con lo que del paraíso Mac me metí en el DIR, CD 2 puntos, Format, Delete. Sentía que de lo fácil pasaba a lo difícil, pero como decía mi suegro, así están los bolos pintados. Supongo que será pintados. Así están los bolos pintados. Bien. De los peces clónicos, primero un 286 con 1 MB de RAM y 20 MB de disco duro, un 486DX después, pasé a los PCs de marca, más pasta igual a mejores PCs, y por fin a los portátiles, un Toshiba, un HP Compaq, un Bayo, hasta que el día que Apple se pasó a Intel me compré mi MacBook blanquito, así que años después se cerraba el círculo. Hechas las presentaciones, y como ya estamos en igualdad de condiciones, aquí viene el atraco. Y es que Nacho nos plantea un par de preguntas y vamos a ver si se las contestamos. Primera duda, estoy tratando de descargar un vídeo de una cámara Sony a mi Mac para enredar un poco, lo mismo que hago con mi Ixus y iPhoto. Pero no hay manera, ya que la videocámara no es detectada de ninguna forma. ¿Te suena que existan drivers específicos? Desde luego en la web de Sony todo es para Windows y desde luego me pienso convertir en un switcher y no me pienso convertir en un switcher inverso ni de coña. Bueno, pues sobre esto no tengo ni la más remota idea, pero como el email de Nacho es de mediados de septiembre, es muy posible que lo haya resuelto él. No obstante, si alguno de los que estéis escuchando tenéis alguna idea de lo que puede estar diciendo, lo aclaráis en los comentarios. Segunda duda. Viendo tus fotos en Flickr, he visto la foto de tu iPod conectado al aparato de música y resulta que tengo montado el mismo. ¿Cómo has instalado el iPod? He ido a preguntar a la tienda en que me montaron el equipo y me hablan de instalar simplemente un cable entre 100 y 200 y 120 euros. ¿De verdad es tan sencillo? Bueno, pues sí es tan sencillo. Hay una serie de CDs, de radio CDs, de Pioneer, que vienen preparados para conectarles un iPod. Vienen ya con un software incorporado y hay que instalarles un interface y el cable. Entonces, desde el propio CD, desde la pantalla del CD, se puede controlar un poco el menú del iPod, porque el iPod en el momento que lo enchufas, digamos que queda desconectado, tú ya no, la rueda ya no funciona, tienes que hacerlo todo a través de la pantalla del CD. Y el resultado es bastante satisfactorio, no así con el iPhone, porque cada vez que hay algún refresco de cobertura o que hay una llamada, este sonido de tac-tac, 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 se oye por todo el coche y la verdad es que no es muy interesante. No obstante, yo como ya no uso CDs en el coche desde hace mucho tiempo, he pensado comprarme un cacharro que me enseñó Cristian de appsmac.com, un cacharro de qué marca, de esta gente que hace dispositivos manos libres, Parrot. Es una especie de radio CD para el coche, pero no sé si lleva radio, pero desde luego CD no lleva, ¿no? Y la puerta, el frontal extraíble, se extrae para dejar un hueco donde tú metes tu iPhone o tu iPod o incluso otros dispositivos MP3 o teléfono. Llevas un cable, cierras y en la pantalla que tiene fuera ya manejas todas las opciones e incluso puedes ver la carátula, y creo que costaba unos 200 euros. Me parece muy interesante y a ver si cuando el que tengo caduque o explote me pillo ese. Bueno, pues Nacho, espero haberte resuelto un poco la duda de lo del coche. En absoluto te la resuelto el otro, a ver si no la tienes ya resuelta, si alguien te ayuda en los comentarios. Y también muchas gracias por escribir y contarnos tu historia.
Niño, ¿qué es lo que estás viendo?
Nada, abuela. Estoy viendo unos reportajes de animales.
¿Animales? Ah, espera, que ya mira. Uy, pero ¿qué animales son? Uy, ¿pero qué haces? Pero niño, pero... Uy, ¿pero qué haces con la mano? Pues déjate la mano que te va a quedar ciego. Suelta eso, niño.
El término generación X fue acuñado en 1964 para definir una serie de conductas en los jóvenes británicos que rompían las pautas y costumbres anteriores. Al no creer en Dios, no gustarles la reina, tener relaciones sexuales antes del matrimonio y no respetar a sus padres. Generación X.E. El podcast.
Bueno, pues hoy en la sección... Uy, está muy alto esto. Bueno, nunca estará suficientemente alto para el podcast de menor volumen de toda la podcastera. A lo que iba, que hoy en esta sección de blogosfera, que como ya es tradicional, da punto final al podcast de Milcar, voy a presentaros dos nuevos podcasts. Del primero de ellos acabáis de escuchar la confusa promo que me ha hecho ponerle el tag explicit a este capítulo del podcast. Se trata de Generación X. Es un podcast cuya dirección apenas sí se entiende en la promo, pero que yo, que soy un tío muy simpático, os la digo aquí. Es generacionx.eu, es decir, E de España, U de Europa, es decir, un dominio europeo. Bueno, generacionx.eu, si entráis ahí, tampoco vais a obtener mucha más información de la que acabáis de escuchar. Hay un artículo en el blog donde hablan pues un poco de lo que ha dicho la grabación, ¿no? De lo que es el término generación X, se amplía un poco más, ofrece algunos enlaces. Yo sé quién son los tres imperfectos que están detrás de este podcast y solo espero que bueno, para empezar que empiece, porque generalmente yo no suelo darle pábulo a podcasts que no existen Y cuando hablo de un podcast que existe, digo aquel que lleva más de tres episodios, porque lo otro son unos amigos de borrachera, no es un podcast. Entonces, bueno, pero en este caso los tres individuos me ofrecen el suficiente crédito como para pensar que al menos van a llegar a tres capítulos, porque dos de ellos ya han tenido aventuras podcasteras satisfactorias para mi paladar. Y bueno, espero que la publicación de esta promo, que también se ha publicado en el último Tortilla de Patata, les anime a tomarse en serio realmente este proyecto, porque creo que es mucho lo que estos tres individuos... Definitivamente esto está muy alto, creo. Voy a bajarlo un poquito. Decía que definitivamente es mucho lo que estos tres individuos pueden darnos en un podcast. Y el otro podcast del que quiero hablar se llama, a ver si lo digo bien, Almóndigas y Croquetas. Podéis encontrarlo en su página web, almóndigasycroquetas.com. De todas formas, pondré ahí los enlaces en el blog, como siempre. Y bueno, este es un podcast que habla de cocina. Es un podcast para gente que no sabe cocinar y donde aquí, pues, distintos, sobre todo los oyentes, van a dar recetas. ¿Por qué los oyentes? ¿Quién hace este podcast? Bueno, este podcast lo hace Rafa Osuna. Rafa Osuna es un podcaster de gran abolengo, de rancio abolengo, en la podcastera española. ¿Podcastera? ¿Blogosfera? ¿Podcastfera? Bueno, que es un tío con mucha experiencia y al que quizá conozcáis por su podcast Cabreados. ¡El podcast! Como él le gusta decir. Rafa Osuna es un podcaster que tiene una especie de incapacidad genética para hacerse él mismo sus propios podcasts. Es decir, a Rafa siempre quiere que los demás le hagamos el podcast. Entonces hacía Cabreados y la gente le enviaba sus cabreos. Él los ponía todos juntos en el Audacity y ¡pum! Podcast fuera. Y ahora Almóndigas y Croquetas quiere que le enviemos nuestras recetas, ¿no? Entonces nosotros cogemos, nos montamos el micrófono, le grabamos y él luego lo monta todo y bien. Efectivamente tiene una incapacidad genética para hacerse sus propios podcasts, pero también tiene una gran habilidad para diseñar marcos colaborativos de podcasting muy interesantes, porque hay que reconocer que Cabreados era una buena idea, que funcionó muy bien durante mucho tiempo, y este de Almóndigas y Croquetas, pues yo creo que también puede funcionar bastante bien. De hecho, voy a hacer mi propia aportación, ¡qué demonios!, a Almóndigas y Croquetas, aportando una receta que, bueno, si esto es un podcast para gente que no sabe mucho de cocina, tampoco voy a explicar aquí cómo se hace el filet mignon, ¿no? Pero sí voy a ver si explico una receta que os haga quedar más o menos bien en una cena con amigos y, bueno, y allá lo pondré. Y ya que estoy metiéndome con Rafa Osuna, voy a rematarlo, porque él y yo no nos conocemos personalmente, no hemos tenido nunca la oportunidad de tratar más allá de un tuiteo inocente por ahí, por esas redes del señor. Pero quiero aprovechar que no me está escuchando para decirle que se suponía, o por lo menos yo tenía más o menos la idea, de que Cabreados puede ser el podcast que más oyentes ha tenido dentro de la historia, de la breve historia del podcasting en España. Y Rafa nunca ha dicho cuántos oyentes llegó a tener Cabreados, y me parece que le hace un flaco favor al podcasting español. Él siempre ha hablado de cientos, de miles de oyentes que le atosigaban por las calles. Pero la verdad es que yo creo que sería muy interesante, si no lo quiere hacer público, perfecto, pero a sus colegas podcasters, o por lo menos a mí, sí me gustaría saber de verdad cuántos oyentes tenía Cabreados para, no sé, yo qué sé, hacerme una idea de a cuánto podemos aspirar a soñar en el podcasting español, o si incluso esos sueños ya los hemos superado y estamos por encima de los niveles de Cabreados. Así que, Rafa, la primera receta te la mando gratis, pero la segunda te la cambio por datos estadísticos. Bien, os recomiendo que escuchéis Almóndigas y Croquetas, que yo estoy suscrito y lo escucho. Es una osadía por mi parte recomendar Generación X, más y me con los tres individuos que están involucrados, pero vamos, permaneced atentos y a ver qué sale de todo esto. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.